Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, noches, 7:23, viernes 19 de abril de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy bien, ¿tú?
Yo, bien. No se produce mi deceso aún. Cualquier noticia sobre mi muerte es prematura.
Ay, no, ¿eso es un poema o no?
No, esa es la respuesta, creo que...
Sí,
creo
es de algo, yo me acuerdo de algo.
De alguien que le preguntaron si estaba muerto, pues.
No, pero es como Mark Twain, ponte sí, tú, uno sí, de sí, esos. Sí, 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 una, voy sí, a buscarlo. Sí, sí, sí.
Preguntaré a GPT.
Te preguntaré a GPT.
Oye, yo te conté que a mí me anunciaron la muerte, no te he contado esa historia, ¿no?
¿No?
Esa historia es muy bonita. Yo no guardé pantallazos de eso, soy más pavo. Resulta que un miembro de mi familia... Estamos en tema libre, ¿no?
Sí, claro. Sí, además, estamos bien, así que...
Bueno. Tengo un miembro de mi familia, un miembro, porque era, no voy a decir quién, sufrió una suerte, en términos carabinerísticos, sufrió una colisión. ¿Eh?
Ya.
No voy a decir cuál era la arteria en la cual se dirigía, pero sufrió una colisión.
Ya.
Una colisión de mediana importancia.
Ah, sí, yo me sé esta historia, buena, dale.
Una colisión de mediana importancia. Había dos sujetos heridos, un sujeto herido. Pero un cortecito.
Ya, una pequeña.
Un sujeto herido.
Bueno, sí, sí, había un herido.
Seamos concretos y serios.
Acá está Mark Twain.
Mark Twain.
La noticia de mi muerte fue una exageración. Yo creo que ya, es mala la, sí.
Ya, déjame seguir la narración. Choque en la esquina de mi casa. Yo me preparaba en esa época trabajando tolerancia cero en la noche, 5 de la tarde, había salido todo. Yo me quedé leyendo unas cosas antes de irme al canal. Y de repente me dan de la esquina de la casa, oh, nos chocaron. Ah, ¿y algo le pasó? No, nada, un cortecito, pero no, nada, nada grave. Ah, qué bueno, ya. Y el auto no, para la historia. Fui yo a la esquina de la casa, me puse zapatos, plum, partí
claro,
la esquina.
Ahí a ver qué
y llevaron a mi hija chiquitita a hacerse una pequeña curación, en fin. Y yo me quedé cuidando el auto hasta que llegara la grúa, porque el auto, la verdad que... En fin.
¿Era pérdida total?
No, pero
había, yo, pero había un daño.
Sí. Yeah. El tren delantero, el tren hasta el tren de agua, yeah, resultó. Todo herido. El auto chueco, en fin. Yeah. Pero el tren delantero quedó el auto mirándose como para el otro lado. Uh-huh. Bueno, pero yo me quedé parado frente al lado del auto un rato que llegara la grúa. No llegaba la grúa. Y yo justo llamé a mi editor, le digo, y dice, es que yo no hubiera podido ir hoy día para hacer la corta, yeah. Son las 6:30, 7, ya tendría que estar en el canal.
Está media complicada la cosa.
Sí, tengo que organizarla acá. No voy a ir. Sí, por supuesto, por favor, faltaba más. Que
¿están todos bien?
Sí,
¿tú te ocupas de tu familia?
Sí, obvio. Entonces, sí. El editor que le importa. Sí. Pero obvio. Sí, tú lo cuentas de la familia.
Sí, tú estás bien,
lo más importante, no le pasó nada a nadie.
Sí. La sacaste barata. Sí,
exacto. Frase pilacha. Ya. Y me quedo ahí. Y pasa el auto, y uno que otro transeúnte me reconoció, me saludó y me miró. Al poco rato aparece en Twitter foto. Año 2010-11 estamos
hablando. O sea, los albores de Twitter.
Foto, cuando Twitter no era odioso. No. Era un Twitter amable. Y realmente como que aparecía yo que había en una foto, en un choque, a los 20 minutos, no me acuerdo, que yo había chocado. A los 20 minutos después.
Sí, grave.
O sea, Matías del Río sufre accidente bajo los efectos del alcohol.
¡Oh!
A los 20 minutos más, si estamos hablando de 8:30 de la noche, Matías del Río es...
Ha fallecido.
No, Matías del Río es trasladado a un centro hospitalario. Claro. Yo parado, la
asistencia.
¿Ah? Y definitivamente, tipo 8:30 de la noche, breaking news con esa pelotita roja. ¿Sí? ¿Lo has visto, Sam?
Sí.
Periodista Matías del Río fallece en accidente de tránsito.
Fallecido.
Te lo juro por
Dios. Qué atroz ver la noticia de estar fallecido.
Ahí fue donde yo conté esta historia y un amigo me dijo esa frase que no olvidé nunca. Cualquier noticia sobre mi muerte es prematura.
Sí.
Bueno, tuvo que llamar a otro necesario y decir, voy a ir, porque después
súper claro, sí. tú, había que dar prueba de vida.
Algunos creyeron que había ido Kramer, ¿eh? Pero no, era yo, fui yo. Pero fue muy impresionante verse dado por muerte.
Un cuento atroz.
O sea, las ¿cómo se llaman las news? La
breaking news.
No, por la mentira. ¿Qué?
La fake news.
La fake news.
Fue como también el albor de la fake news.
Pero en primera persona. Y fue como Carlos Caselli que hablaba de Carlos Caselli.
Espérate.
En tercera persona hablaba yo que murió Matías del Río.
¿Te dio como una risa o te dio un nervio? ¿Qué te dio?
No, me dio risa.
Pero igual, ¿y un nervio?
No, porque impactado.
Sí, por eso. Pero impactado, pero un nervio.
No, no porque me sintiera muerto y me piñiscaba. No, me impactaba a lo que
piñiscaba. No, tú te piñiscas.
El nivel de como ochenteo, el nivel de poca seriedad, el nivel de poco...
Qué poca rigurosidad también de la gente que publica esas cosas. ¿Y era un medio de comunicación?
Es una cuenta de Twitter que se llama Breaking News, que tiene una pelotita roja. Yo creo que todavía existe. Sí, todavía existe.
Pero siguió como.
Sí. Le fallaron un poco la fuente.
Pero es que encuentro super heavy publicar una cosa de una muerte sin verificar.
Eso. Bueno. Ya, eso nomás.
Ya está.
Un cuento menor.
Es simpático, pero es simpático. Sí.
Pero viste el cariño de la gente expresado ahí, ¿o no? Que la gente comentaba bajo el tweet.
No puedo creerlo.
Lo que casi voy a cobrar, oh my God. Lo que casi voy a cobrar un seguro de vida. En vez de ir a tener un cero. Y yo me digo muerto, además. ¿Vieron la noticia esa, no?
¿Cuál?
La noticia en Brasil,
sí,
de la señora que llevó un antiguo, antiguo muerto. Sí.
Qué bestia la vieja igual.
En otro día es
la señora.
No tenés derecho a...
No, pero bien insólita. Sí, bien insólita. Sí. Que no, y parece que lo miraban. Y no, es que siempre
se siente
siempre,
bien su tío.
No, y parece que no, si siempre se pone así como que le da sueño, tú contestabas.
Pero el tío muerto, lo llevó para pagar un
seguro. Para poner el dedo.
No, para retirar eran 17 mil reales que quería.
Reais.
3 millones de pesos, hermano.
Claro.
Y había que poner la huella.
Había que firmar. Y ella estaba moviéndole la mano al tío para poder.
Pero era
firmar.
Bien evidente todo.
Sí. Bueno, fue tanto que hizo que los trabajadores del banco se pusieran a grabar esta situación.
Es que lo encuentro demasiado bueno el cuento.
En fin. Cuentos de, pero son las 7:07 y estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier. ¿Tú bien?
Bien.
Se te nota muy bien. Se te ve
sí,
bien.
Sí. Recuperándome de.
¿De qué? De ¿cuándo estuviste mal?
Ayer,
acuérdate que tuvimos que leer nosotros los titulares. ¿Cómo lo hicimos?
Pensé que estabas con las 40 horas ya que te estaba yendo más temprano, ¿no?
Los 12 minutos antes.
Los 12 minutos, ¿no?
No, pues no se pueden 12 minutos.
No, pues quedó claro el detalle
hoy día. Sí, oye, es flexibilidad, no abuso, dijo la ministra.
Te quedó claro el dictamen, no es 3:12 ya.
Clarísimo. Bien, sí. Y ayer me di cuenta que va a seguir con pega, me dijeron.
¿Sí?
¿Cómo?
¿Ah, te confirmaron el cargo?
Sí, me confirmaron el cargo.
Dijeron, ¿en qué cargo?
Yo voy a seguir leyendo los titulares de este programa.
Ah, encontré que lo hicimos pésimo.
Yo creo que lo hicimos increíblemente.
A mí me llamaron como para felicitarme.
A mí me llamaron otra radio si querían leer titulares.
Sí,
muy bien.
Es verdad.
Me hicieron levantar.
Sí, mira, bueno.
Así que no ministran a huevo.
Cuídate que si no...
Sí, no nos ministran a huevo.
Bueno, vamos con los titulares. La nueva mesa de la Cámara de Diputados se reunió con el presidente Gabriel Boric y el ministro secretario general de la presidencia Álvaro Elizalde en el Palacio de la Moneda. Tras este encuentro, la presidenta de la corporación, Carol Cariola, acompañada de sus vicepresidentes, señaló que el mandatario planteó algunas urgencias legislativas en materia de seguridad, sobre todo en proyectos que se están tramitando en ambas cámaras del Congreso, por ejemplo, la ley de inteligencia financiera y las reglas del uso de la fuerza, donde comprometió máxima voluntad para cumplir con estas urgencias. A través de un comunicado de prensa, el gobierno del presidente Gabriel Boric lamentó que por la existencia de un veto de los Estados Unidos no se admitiera a Palestina como miembro reconocido de Naciones Unidas. Junto a esto, el gobierno de Chile reiteró la necesidad de reconocer el derecho de Israel y Palestina a poder coexistir en paz y con normas y límites conforme a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas. Y según la prensa boliviana, el presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó que un país vecino tiene por finalidad controlar los recursos naturales de su país, haciendo referencia claramente a Chile. Habría sido un acto público cuando el presidente sostuvo que su país se ha convertido en un punto de interés para las potencias mundiales, así como también para un país vecino que a través de operaciones especiales ha bloqueado las exportaciones bolivianas e incumplido el tratado de 1904. Ideal. Y Cristian Garín consiguió una nueva victoria sobre un top 10 tras imponerse por un doble 6-4 a Alexander Zverev por los cuartos de final del ATP de Múnich. Ahora, por las semifinales, el nacional deberá enfrentarse al estadounidense Taylor Fritz.
Oye, y bien impresionante lo de Garín.
Sí.
Bien impresionante.
Pensé que me decía lo de Luis Arce, el presidente boliviano. Si Bolivia dedicara la mitad del tiempo a preocuparse de Chile en producir
y en otras cosas,
y en avanzar,
y en otras cosas,
estarían en otro estado de desarrollo. Pero sí, todo el rato, todo respecto de Chile. Decir que el puerto de Arica es más utilizado por productos bolivianos que por productos chilenos. Y a precios, no sé si cero, creo que cero, pero sí, infinitamente pero menor por el tratado que se cumple. Por lo tanto, seguir echándole la culpa a Chile realmente es una mala...
Ay, qué latero. Latero, hablemos de Garín.
Oye, y de Luis Miguel, que estaba cumpliendo.
Sí, pues Juan Pablo Larraín.
Exactamente, ¿sí? Me acordé.
Sí, el sol de América.
¿Sol de América o Chupete Fierro? ¿Cuál de los dos?
No es Chupete Fierro,
Juan Pablo, Sol de América.
¿Y el otro es Chupete Fierro?
Pero tampoco es Chupete Fierro.
Sí, es pesadito. Pero,
Juan Pablo.
Juan Pablo
Larraín, que por siempre elegía, sí, y es buen tipo.
Yo el director, tú eres bien amigo hace muchos años.
Lo conozco hace tiempo, sí.
Yo también lo conozco hace mucho tiempo. ¿Sí?
Amigo, sí. No, bueno, sí.
Cuando él era del mundo corporativo, yo reporteaba. De ahí lo conozco.
Bueno, Larraín. Buena historia, compañero mío de universidad. Un gran abrazo, Juan Pablo, que está de cumpleaños. Sí. Oye, un pueblo no hizo utilidad pública el último. Se me cayó el teléfono el día.
¿Dónde se te cayó?
No, aquí, no tengo idea.
Ah, ya.
Y se me quebró una puntita del vidrio de la pantalla y ya está, y en fin. Aquí ya.
Cosas que suceden.
Sí, suceden. No es tan grave.
No.
Han sucedido cosas peores.
Mucho.
Claro. Y fui a que me cambiaran el vidrio, en fin, ya está.
No tan barato.
Tengo un seguro, así que pago un seguro y por suerte.
Sí. Qué bien, ya.
Ya, pero no voy para allá. Lo que voy es que por mientras me emprestaron otro teléfono. Mientras va al servicio técnico, está todo bien. Es un servicio de verdad de utilidad pública. La señorita fue muy atenta en ayudarme a traspasar todos mis datos al otro teléfono. Mi última actualización de datos de WhatsApp yo la había hecho en diciembre. Cuando pasé los datos, perdí todos los WhatsApp de diciembre hasta hoy a las 2 de la tarde. Y es responsabilidad mía, porque
¿y no se hace automático?
Yo pensé que lo tenía automático. Creo que lo tenía automático, pero al parecer no. Porque el último mensaje, cuando aprendí mi nuevo teléfono que me prestaron, por el temporal, el último mensaje que se me actualizó es de diciembre del año pasado. O sea, perdí todo el de enero.
Febrero, marzo. Y la mitad, oye, y bastante avanzado, sí, de abril.
Más ha perdido la humanidad, digamos,
sí, que 3 meses yo de WhatsApp. Va a poder salir adelante, yo creo, de esta. Sí,
pero es mejor,
pero mejor tenerlo.
Ahora, mientras escuchan esto, este programa, vayan a su WhatsApp y actualícenlo. Se sube en la nube, queda actualizado por si les pasa algo.
Yo estoy con problemas con mi nube.
Son cosas de utilidad pública que
les
da uno.
Muchas gracias, Matías, sí, por esos datos.
7:13 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Qué susto pasamos. Yo pasé susto anoche. Yo me asusté con lo que podía pasar.
Pasamos susto.
Pasamos susto anoche porque nos referimos al ataque israelí a Irán.
A Irán.
Porque fue el corazón de Irán, la ciudad que se llama, me parece que es Fasham, algo así.
Tú pronuncias muy bien el iraní.
Si no es exactamente persa. Así. Yo inmediatamente me fui a mirar el mapa dónde estaba, y es el corazón de Irán. Es más abajo de Teherán, que está prácticamente en la orilla del Mar Caspio, ¿no es cierto? En la parte norte de Irán. Y lo importante era saber a dónde habían sido dirigidos los ataques.
Claro.
No se sabía si eran misiles, no se sabía si eran drones. Lo importante era saber, porque ya habíamos visto el viernes pasado el ataque al revés.
Claro,
de Irán a Israel, claro, que había sido visto por los expertos como un ataque simbólico, en cuanto a que yo ataco, demuestro que soy capaz de atacar, no produzco una muerte,
claro,
no ataco ciudades.
Pero sepa usted que yo llego.
Ataco directo, claro, ya no a través de los proxies que le llaman, sí, de los terceros, ataco directo, cambió nuestra relación, pero téngalo presente. Uh-huh. Bueno, la pregunta es si lo de anoche, a eso a las 10 de la noche, cuando recién se había producido, que era a las 6 de la mañana en son 8 horas más, en Irán, si es que trataba de un ataque masivo de Israel a Irán, uh-huh, en respuesta a lo que había hecho Irán la semana pasada, o un ataque también del tipo simbólico. Y el tiempo que ha pasado, ya las últimas, qué sé yo, 20 horas, indican que es de, afortunadamente, sí, del segundo
más,
tipo.
Más decir, bien simbólico. Ahora, fue un misil.
Sí.
Fue un misil. pero muy también, muy
un misil dirigido. Que ataca a una base militar, sí, no un centro urbano, a una base militar que en el cual se hacen trabajos de nucleares,
claro,
no
de uranio enriquecido.
Exactamente. Y esto le da pie a Irán para no atacar de inmediato, no reaccionar, que no reaccionen necesariamente todos tus aliados de lado y lado, sino que se entienda que estamos todavía en un lamentable episodio nuevo, una etapa nueva, que es la de los ataques...
Las escaramuzas.
Lo de los ataques simbólicos, preventivos, sí, de mostrarle los dientes... Que, oye, que eso es...
Probablemente esto va a seguir. Esto es más, no creo que Irán ahora, va, no sé cuándo, pero probablemente también va a volver a responder.
Exactamente.
O sea, claro, entonces al final uno dice, ¿hasta cuándo te mandas estos recados que son de alta peligrosidad? Porque altísimo. Si te sale mal, puede significar la destrucción de ciudades, la muerte de muchas personas. Además sabemos que el poderío militar de Irán es muy, muy distinto al que tiene Hamas. Estamos hablando de un ejército hecho y derecho, con potencial nuclear, con un respaldo financiero enorme, porque son grandes productores de petróleo. Por lo tanto, es otra dimensión de conflicto el que podría suponer un enfrentamiento, si es que esto llegara a fracasar, esta estrategia de como, ay, yo te mando uno, tú me mandas otro, el costo podría ser, yo creo que, inconmensurable.
Sí. Bueno, vamos a ver si queda ahí. Porque hay también noticias de otros ataques, de otros lugares. No quedó del todo claro, pero al menos el mundo que sintió o respiró aliviado dentro de la gravedad, porque no hay que quitarle ni un poco de gravedad a lo que está ocurriendo, pero un poco de gravedad de que no hubo una escalada mayor ayer al menos. Atentos entonces a lo que ocurra. Ahora hay unas cuentas de Twitter de sitios de defensa que son bastante interesantes para estar siguiendo, que hablan también de otras escaramuzas por aquí y por allá, de algún otro de otros ataques, pero lo masivo, lo grande de parte de Teherán y de parte de Israel hasta ahora no ha sido, afortunadamente. Fíjate que había una fuente del gobierno del ejército de Estados Unidos ayer que señalaba en New York Times anoche que no había autorización, entre comillas, de Estados Unidos para hacer este ataque ayer. Y es más, ayer se supo que Estados Unidos había negociado de alguna manera una incursión de Israel en Rafah, en la franja de Gaza, pero a cambio de que Israel no le respondiera a Irán el ataque del Israel, claro, a Irán el ataque del 13 del viernes pasado. Eso saltó por los aires, esa negociación que estaba sosteniendo Estados Unidos con Israel, su aliado, porque en la noche se hizo un ataque acotado, un ataque simbólico, un ataque que afortunadamente no dio pie a una escalada mayor entre potencias. 7 de la tarde, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y ayer había anunciado el alcalde Jadwe que emprendería acciones legales luego de que no pudo salir del país por la advertencia que le hace la fiscalía. Hoy día fue con su abogado justamente al Centro de Justicia, interpuso una cautela de garantía que en el fondo le permitiera moverse con tranquilidad, poder salir del país, dijo que había sido víctima de una arbitrariedad, etcétera. Repitió un poco el discurso ahora en el Centro de Justicia de lo que ya había adelantado ayer por las redes sociales. Sin embargo, no le fue bien. La justicia, la ministra a cargo del tema, rechazó esta cautela de garantía.
Que había interpuesto el abogado.
Interpuesto el abogado, exactamente, del alcalde Jadwe. Y dijo que, además, que ella no veía fundamentos.
Textual, dice, claro, no existen antecedentes para estimar una discriminación.
Exactamente.
Tal una, cual. Una frase.
Sí.
No hay antecedentes para estimar una discriminación contra el alcalde Jadwe.
Exactamente. O sea, está todo en regla. Además, el Javier Armendáriz, que es el fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, asumió completamente la responsabilidad de esta decisión. Dijo que esta era una dirección que él había dado, que se le había dado a la fiscal Giovanna Herrera. Por lo tanto, él respondía respecto a todas las implicancias que esto pudiese tener. Y bueno, y esta idea de adelantar la formalización, sin embargo, no cayó en saco roto por temas, sobre todo, procesales de tiempo operativo. No hay infraestructura para responder en un plazo anterior a esta formalización.
Tal cual. Y claro, y esto le pasó a Jadwe ahora, pero no se trata de Jadwe solamente. Esto es, por lo que dio a entender el Javier Armendáriz, este es un proceso habitual, sí, que busca defender o busca cautelar los procesos judiciales, las investigaciones que se están llevando adelante, y ahí él llamó textual alertas preventivas, sí, que son normales, que son habituales para cuando una persona, un fiscal o una fiscalía lleva adelante un proceso y todavía no se cumplen todos los tiempos, cuando se ve que pudiera alterarse el cronograma, la agenda de ese proceso, de esa formalización, por una eventual fuga de persona imputado, investigada, claro, imputada, y cuando se acerca a un centro fronterizo o a un lugar fronterizo, un aeropuerto o qué sé yo, por cautela, la policía no lo para, pero le hace ver, sí, al fiscal, oiga, su imputado está saliendo del país para que usted lo sepa. Yo no lo voy a retener, yo soy policía porque no me corresponde. Pero usted podría hacer algo si quiere para que lo sepa. A mí me parece, olvidémonos de Jadwe por un segundo, me parece una institución muy buena. Porque de aquí en adelante, claro, las personas que están en esta condición, ¿se la van a pensar dos veces para salir? Claro, o bien, si van a salir en buena lid, van a avisar antes,
claro,
al fiscal.
Claro, que eso que fue una de las cosas que decía la fiscal Herrera. Decía, oye, ¿por qué no avisó? ¿Por qué no informó de esta situación si estamos a puertas de una formalización? Y además, con el agravante que no hay acuerdo de extradición con Venezuela.
Exactamente.
Entonces, o sea, él decía, es que ¿por qué presuman que yo me voy a ir? Bueno, no es que presuma, pero es que hay que ponerse en todos los casos. Y cuando tiene una persona que vas a formalizar, que es un caso de alta connotación pública, etcétera, aunque no lo fuera, pero que hay un peligro, y que además estás viajando a un país que no informaste y que no hay un acuerdo de extradición, obviamente que dificulta o podría poner en riesgo finalmente la formalización. Ahora, cuando uno conversa con gente que entiende estos temas, dicen que claro, que la decisión de la fiscalía y luego la ratificación del procedimiento por la jueza, de alguna manera adelanta, aunque es precoz, pero adelanta y da luces respecto a las cautelares que sí podría recibir el alcalde Jadwe ya una vez que sea formalizado.
Tal cual. Así es que esto no se trata de Jadwe, aunque Jadwe va a tratar de decir que se trata de él probablemente. La jueza dice que no se ha vulnerado ningún derecho, ninguna garantía del señor Jadwe. Y hay que decir algo. Imagínate tú el problema. Mira la última semana la cantidad de problemas que hemos tenido con Venezuela, que afortunadamente se han ido
menguando, amorigerando.
Y creo yo que por una muy buena acción de la Cancillería, sí, del gobierno, ha conseguido, por ejemplo, que hace una semana el canciller venezolano decía que no existía el tren de Aragua, que era una invención.
Ahora dice que está proscrito.
Y ahora dice que está proscrito en Venezuela, pero ahora, en una semana después, está permitiendo la llegada, cosa que antes no pasaba, de aviones chilenos con expulsados. Se va a facilitar.
130 expulsados.
Este es el ejemplo de por qué, creo yo, es bueno tener relaciones internacionales, relaciones diplomáticas con los países, aunque sean dictaduras, porque hay una posibilidad de llenar un acuerdo. ¿Cuál es qué es lo que ha pedido Chile? ¿Y por qué Chile le subió el tono a Venezuela? Porque el fiscal Barros en un momento dijo que las personas que estaban inculpadas o en la investigación que estaban imputados, que él estimaba que podían ser los autores de la muerte del teniente Ojeda en Chile, estaban en Venezuela. Y por lo tanto Chile le pidió a Venezuela cooperación. Imagínense ustedes por un minuto una hipótesis de una persona de alta connotación pública como Jadwe. De verdad no quiero prejuzgar, pero si es que llegase a ocurrir algo en que él no venga a una formalización y se queda en Venezuela, el problema diplomático significaría si es que Venezuela le quisiera dar eventualmente una extradición donde no hay acuerdo de extradición. Imagínense
y además con las simpatías que sabemos que se detienen.
Ha ido tres veces el último tiempo.
Por eso te digo, no digamos
los
que...
Los últimos meses ha ido tres veces,
Jadwe. Y ha hecho declaraciones públicas el alcalde Jadwe defendiendo al gobierno de Nicolás Maduro. O sea, hay una amistad política evidente.
Entonces, no se trata de prejuzgar al alcalde Jadwe nada, pero hay que evitar problemas que al ser de alta connotación pública, Chile, eventualmente puede involucrar a Chile. Si es que el día de mañana a él se le ocurriera... No tengo ningún antecedente, sería irresponsable y no lo creo capaz ni nada de eso. Pero si a una persona X, de alta connotación pública, se le ocurre pedir un refugio o un asilo político, X persona, o no hablemos de Jadwe, y resulta que se queda allí y ese gobierno no concede la extradición o no ayuda, el problema diplomático que se generaría entre Chile y Venezuela. Entonces, ¿para qué? La Fiscalía tiene que cuidar su caso, cuidar a su imputado para poder adelante la formalización y prever un eventual problema diplomático entre Chile y Venezuela.
Oye, y en el mismo caso, pero como en la frontera del caso, y vinculándolo con lo que pasó también en la mesa de la Cámara de Diputados y la asunción de Carol Cariola como presidenta, cómo finalmente los cargos, los roles también van modelando tu actuación política. Y hoy día Carol Cariola, en una decisión bien... un poco a contrapelo de lo que ha sido la mesa de su propio partido, que está medio incómoda, pero que se ha cuadrado detrás del alcalde Jadwe, Carol Cariola hoy día se marginó un poco de esa posición y dijo que había que confiar en la justicia, que nuestra justicia era independiente y que este era un proceso que iba por carril aparte. Y a eso también te habla Carol Cariola, además muy... De la misma zona
y que ella representa a los 155 diputados.
Exactamente.
No un partido.
Por eso
no
te digo, y que finalmente, pese a los resquemores, los prejuicios y las distintas consideraciones que podrá tener cualquier persona respecto a Carol Cariola y su rol, finalmente las instituciones y la República te terminan también modelando tus propias declaraciones y tus propios comportamientos, yo creo que de una manera positiva en este caso.
Hay un respeto institucional que funciona, afortunadamente aún. 7:27, estás en Duna.
Nada personal.
Había temor hasta hoy en la mañana de lo que debía ocurrir o lo que iba a ocurrir el día lunes en Arica.
Arica, sí.
Y tiene que ver con un juicio que se va a desarrollar a partir del día lunes en contra de 19 imputados del clan de los Gallegos. El clan de los Gallegos es un clan que tiene vínculos directos con el Tren de Aragua.
Es como el brazo armado
claro,
en Chile.
Que fueron detenidos justamente en la zona de Arica, en el Cerro Chuño. Una banda muy, pero muy peligrosa, muy organizada, que tiene acusaciones de crímenes horrorosos.
Tremendo.
De todo tipo de crímenes, hasta los más horrorosos que usted puede imaginar, descuartizamiento de personas, inhumaciones de cuerpo, bueno, extorsiones de todo tipo,
casas de tortura.
Bueno, la justicia, la fiscalía de la zona norte de Arica puntualmente logró armar un caso. Hay 19 de estas personas que están detenidas de una altísima peligrosidad, y en función de esa peligrosidad es que se determinó, y además dado que la cárcel de Hacha en Arica está completamente
saturada,
dividir, esparcir, atomizar este grupo en distintas cárceles, incluso hay algunos que están hasta en Puerto Montt.
Sí.
Pues bien, el día lunes se inicia el juicio. Ha habido jornadas de preparación del juicio en las cuales han participado estos 19 imputados. 8 de estos imputados, a través de sus abogados, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Arica que el juicio se hiciera presencial en Arica. Eso inmediatamente despertó todas las alarmas, primero de las autoridades locales de Arica, luego de Gendarmería, después del Ministerio de Justicia, del Gobierno, de la Fiscalía.
Habitantes de
Arica. ¿Qué significaba en la práctica? Significaba que el día lunes tenían que llegar estas personas de cuerpo presente, desde Punta Arenas, desde, qué sé yo, Concepción, no sé si están Talca, Curicó, Los Andes, no tengo idea, pero esparció en distintas cárceles de Chile. Había que llevarlos por tierra.
Sí.
Gendarmería no tiene avión.
No, y además el operativo, imagínate.
Imagínate el
peligro. Todos los gendarmes acarreando presos.
¿Con qué medios? ¿En qué? ¿En los carros celulares esos que tienen? ¿Que son los carros que tienen a gotera? ¿Que son destartalados?
Claro, y con la organización que tienen estos grupos para interceptar, bueno, los convoys.
Exactamente, ese era el problema. Llevarlos de distintas partes, atomizados en grupos chicos, el riesgo que significaba trasladarlos a Arica por tierra, insisto, porque ellos no tenían avión, la FACH tenía avión, pero esto no es la misma institución, no. Tenía que hacerse cargo de los costos. No es
como
costos.
Las películas gringas con esos camiones blindados, no. Pues,
Gendarmería tenía que pagar esta, sí. En fin. Y el peligro a que hubiese alguna interceptación por parte de otros miembros de esa banda o de otra banda que quisiera liberarlos, entre comillas, sí. Y hubiésemos tenido probablemente, o si existiera esa hipótesis, muertos, hubiésemos tenido gravísimas situaciones. Además, el costo humano que significa el resguardo policial de gendarmería a esa caravana o a esas caravanas dirigiéndose a Arica. Pues bien, fue considerada por la Corte de Apelaciones de Arica esta situación y determinó que el juicio partía el lunes presencial. Quedó la escandalera, hasta el gobernador habló esta mañana, Arica, pidiendo por favor. Hay otro detalle, tú lo llevabas a la cárcel de Hacha, que está a 11 kilómetros del edificio del tribunal donde se hace el juicio. Entonces, además de llevarlo a Arica, había que llevarlos cada vez que fueran a declarar, veces, durante muchos meses, 11 kilómetros, caminos que los informes de gendarmería indicaban que no tenían camino alternativo.
Entonces, y además los habrías rejuntado. Y habría, porque ¿dónde los alojáis? En la cárcel de Arica, ya. Imagínate, y los vuelves a juntar y se vuelven a organizar.
Afortunadamente, hubo un recurso ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema, con muy buen criterio, hoy determinó que paraliza el traslado de 19 integrantes de los gallegos a Arica y el juicio será de manera telemática, como ha habido cientos, sino miles de juicios en los últimos 3 o 4 años.
O sea, la mayoría son ahora telemáticos.
Es más, José, las audiencias de preparación del juicio, con este mismo juicio, con estos mismos imputados, ha sido vía telemática. ¿Por qué no habría de serlo en esta oportunidad? Entonces la Corte Suprema, utilizando el buen criterio, insisto, determina y acoge a tramitación este recurso de apelaciones de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota y el Ministerio del Interior, que también recurrió, y la Gendarmería de Chile, en cuanto a la realización de un juicio oral del clan Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua, que se va a hacer entonces de manera telemática. El tribunal, además de acoger los recursos, dio lugar a las órdenes de no innovar a los solicitados. Así es que
una muy buena
noticia, sí. Hay sentido común, hay criterio que se aplica.
Aún tenemos patria.
Y hay que considerar que hay un juicio muy importante yendo al fondo, que hay una justicia. O sea, contaba el gobernador de Arica que el nivel de protección y de amenazas con que trabajan los fiscales de Arica no los imaginamos. Es decir, la gobernación ha tenido que poner y facilitar recursos para blindar el auto de los fiscales. Los fiscales trabajan con casco antibala y con chaleco antibala. Los fiscales reciben permanentemente amenazas personales y ellos y sus familias. Así y todo, siguen adelante con un juicio estos 19 tipos que son peligrosísimos. Y hay que apoyarlo, si es que toda la institucionalidad, todo el andamiaje institucional de Chile, claro, no lo apoyaran, sería francamente muy, muy descorazonado. No,
y una señal muy, muy mala.
Así que una estupenda noticia la que ocurrió hoy, el lunes parte este juicio. 7:34, estás en Duna.
Nada personal.
A ver si estamos ya con nuestro invitado. ¿Lo presentamos ya?
Estamos con nuestro invitado.
Sí, Enrique Javier se quedó conversando con él.
Es que es interesante el entrevistado que tenemos. Javier. Sí.
¿Va a soltar el invitado? Para que lo presentemos, porque da mala suerte presentarlo antes de que esté asegurado.
Pero ya está, ya preséntelo, está.
Preséntelo ahora, sí.
Está con nosotros al teléfono Juan Pablo Toro, el director ejecutivo de Antena Lab. Y vamos a conversar respecto a esta arremetida, le podríamos llamar, a esta decisión estratégica que ha tomado Argentina con un nuevo posicionamiento en materia de defensa, su idea de participar en la OTAN, la compra de F-16 que hizo hace pocos días. Y para entender qué hay detrás de esta nueva estrategia, está con nosotros Juan Pablo, que es un experto en estos temas. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, Juan Pablo.
Bueno. Muchas gracias, más que experto, especialista. Así que encantado de conversar con ustedes sobre estos temas que la verdad que han dado mucho que hablar. A veces hay un poco sobre exageración del tema, así que encantado de...
Eso te quería preguntar, ir de general a particular. ¿Tú estimas que estos distintos hitos nos hablan de una tendencia o un cambio de tendencia en el poder ejecutivo argentino respecto de la relación con Chile o en su situación geopolítica en donde se ubica, o no, o son hechos aislados que no hay que alarmarse?
Mira, hay que entender que la situación de debilidad que tenía la Fuerza Armada Argentina era una anomalía en su historia, y como alguna vez dijo con un poco de ironía Macri, por ejemplo, en el caso de la Fuerza Aérea, dijo que los crímenes derribaron más aviones que los ingleses. O sea, dejaron más bien en tierra que los ingleses. Entonces, en el fondo, sus fuerzas están tremendamente despotenciadas, ¿cierto? Y ellos tienen el legítimo interés y necesidad de reacondicionarla y repotenciarla. Acuérdate lo que pasó con el submarino que se le hundió, sí, porque tenía mal mantenimiento. Entonces, ellos están en una situación súper precaria. Ahora buscan reconstituir su fuerza armada y básicamente están aprovechando dos cosas. Uno, el interés de Estados Unidos, ¿cierto?, de volver a aceptar Argentina a su ámbito, a su esfera de influencia y alejarla de China. Y dos, que Milei es alguien que necesita apoyo y apoyo de la Fuerza Armada, y obviamente empieza a dar señales contundentes. Entonces se mezclan la voluntad del gobierno con la necesidad de Estados Unidos, ¿cierto?, de justamente tener un país alineado nuevamente. Y la verdad que tengo la suerte yo de conocer gente que está hoy día en los Ministerios de Seguridad y Defensa de Argentina, los conozco de mucho antes, y siempre dijeron que para ellos Argentina tenía que estar en el barrio de Estados Unidos, cerca de Chile, lejos de países como Irán, Rusia y China, que fue la carta que jugaron los Kirchner.
Ahora, claro, lo que pasa es que estábamos acostumbrados los chilenos a ser nosotros los socios de Estados Unidos. Entonces, yo creo que de ahí también que de repente se enciendan ciertas alarmas, además con las, no sé, por las declaraciones que hubo hace algunas semanas respecto a la Antártica. Entonces, claro, yo creo que esas situaciones producen cierto nerviosismo, ¿o no?
Sí, pero es que no es que nosotros hemos estado acostumbrados a ser los socios. De hecho, nunca nos produjeron de Estados Unidos una relación exclusiva. Pero nosotros seguimos siendo unos socios de Estados Unidos de un nivel mucho mayor que Argentina, porque nuestra Fuerza Armada, por ejemplo, ejercitan con el ejército chileno, va a ejercitar ahora con el ejército de Estados Unidos, temas de artillería en el norte, nuestra marina ahora va a ejercitar con el portaaviones que viene, de estadounidense, va a ir a RIMPAC, hay este ejercicio bianual en Hawái, donde Chile tiene no solo buques, sino alto mando, competencia, jurisdicción en el ejercicio. Nuestra Fuerza Aérea hace ya 20 años volando F-16 y también ha entrenado con Estados Unidos. Y por otro lado, ahora Milei dice, quiero que mi país, ¿cierto?, sea socio de la OTAN para tener estándares y equipos de la OTAN. Bueno, perdón, nosotros tenemos equipos tipo OTAN hace muchos años, 20 años, y dos, tenemos, planificamos y operamos con estándares de OTAN. Entonces también hay bastante desconocimiento sobre esto. Milei, yo encuentro que igual está en una posición un poquito débil, entonces necesita apoyo popular, todas estas causas generan apoyo, y por otro lado también los militares necesitan convencerlos de que van a trabajar y colaborar estos años que vienen, y los va a sacar esta situación tan precaria. Entonces, pero nosotros tenemos una relación mucho más densa, más profunda con Estados Unidos de años, que ha trascendido los gobiernos. Yo no sé si el próximo gobierno, si un gobierno peronista va a seguir la misma línea. Entonces, tampoco es que Estados Unidos esté todavía apostando por una profundidad estratégica con Argentina.
Milei la semana pasada, en un acto con los militares, habló de que era época de reconciliarse con nuestras Fuerzas Armadas, dijo, y luego agregó que iniciaba una fase de expansión. No sé si tú lo escuchaste, lo leíste, y si es así, cómo lo interpretas, qué tiene que ver con reconocer espacios en el territorio antártico o reconocer intereses, o también está esto de la plataforma continental que consideraría espacios de la Antártica, en fin, esa variable me gustaría que la analizaras.
Sí, bueno, ahí también se sobregiró con varias declaraciones, el término de que iba a ser una base conjunta en Ushuaia. Eso, el Comando Sur tuvo que, bueno, Estados Unidos tuvo que salir a desmarcarse y aclararlo, así lo tituló Clarín. Estados Unidos se desmarca de las intenciones, dice, Estados Unidos dijo, nosotros hablamos con mi ley de logística y turismo, nunca hablamos de bases militares. Por otro lado, lo que te decía antes, Estados Unidos no hace una base conjunta si no tiene una certeza de 10, 20, 30 años o 40 de que va a seguir trabajando ahí, como pasa con Corea, Japón y todas esas bases de años. Y Milei encima dijo que esa va a ser el primer paso para recuperar las islas, las Falkland Malvinas. Y la verdad es que ahí Estados Unidos tuvo que decir, no, con las islas nosotros tenemos una posición de siempre, y bueno, y la relación con Estados Unidos. Entonces, Milei si dice eso es parte de la política exterior argentina tradicional. Ellos tienen una pretensión sobre la Antártica que obviamente coincide con la nuestra y con los ingleses. Nosotros también reconocemos como propio el territorio de la Antártica entre ciertos los meridianos 53-90 oeste, convertirse en polo sur. Entonces Milei está ratificando cosas que todos los gobiernos argentinos han dicho, o sea, en esto no es nuevo. Y cuando hablamos de expansión, en el caso de las Fuerzas Armadas, la verdad es que él está reconstituyendo una Fuerza Armada muy bien, más ni siquiera la está expandiendo, o sea, esa es la realidad,
Juan Pablo, yo sé que nosotros te llamamos para hablar de Argentina, pero tú manejas varios temas de defensa, de temas internacionales, y esta semana todo el tema de la supuesta presencia de Hezbollah en Chile, en el norte de Chile, y en células, no muertas, pero células dormidas, esa es la palabra, dormidas en la región metropolitana. ¿Cómo ves tú? ¿Tú sabes de la presencia de estas células? ¿Sería más bien una cosa que existió y que ya no existe o todavía sigue andando? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes en Antena Lab de este tema?
Antena. Uh-huh. Gracias. Mira, a ver, la presencia de Hezbollah en América Latina es un hecho. Por lo menos que está aprobado a nivel histórico porque fueron quienes atentaron, ¿cierto?, en Argentina. O sea, primera cosa, Hezbollah sí ha estado en América Latina. Primera cosa. Segundo, reportes de inteligencia, sobre todo estadounidense y de otros centros de estudios que hacen mucho seguimiento al tema de terrorismo, dicen que efectivamente hay presencia en algunas ciudades, como Ciudad del Este, ¿cierto?, que hay la tribu frontera, en algunas partes del norte de Colombia o en Iquique específicamente, de gente de Hezbollah que se dedica más bien a la recaudación de fondos a través de actividades lícitas e ilícitas, y esos fondos los manda, ¿cierto?, ahí al Medio Oriente para que la organización haga lo que tiene que hacer. Entonces, no es algo nuevo, se tuvieron antecedentes. El gobierno de Chile, yo creo que sobre reaccionó un poco a una decisión, un comentario de Patricia Bullrich que fue un poco al pasar, pero también fue un error de mencionar algo así. O sea, no es gratuito mencionar presencia de organizaciones terroristas extranjeras en nuestros países, pero esta presencia está. No sé si hoy hay esta presencia de grupos como esto en América Latina de forma fuerte o con un perfil que no sea la recaudación de fondos. Acuérdate que en el caso de los atentados de Argentina, por toda la investigación que se hizo, fue que la gente que hizo el atentado vino especialmente de Medio Oriente, hizo el atentado y después se volvió. Entonces, sí vamos a tener unas actividades, pero bueno, hay mucho mercado ilícito en América Latina que se están explotando para distintos fines, y tenemos mafia albanesa, o sea, no nos extrañaría que hubiera gente aquí, pero en el fondo más en un plan de eso que te digo, de captar activos más que de organizar actividades terroristas.
Uh-huh. ¿Y se podría notar, sería relativamente fácil? ¿Chile tiene los mecanismos, las instituciones para estar tranquilo en que si hubiese una célula de este u otro grupo, nos daríamos cuenta, lo sabríamos? Porque se escucha a muchos expertos decir que nuestros sistemas de inteligencia son muy básicos o están muy desmantelados.
Bueno, aquí pasamos un tema mayor que la falta de una arquitectura de seguridad del Estado, ¿cierto? Y donde el sistema de inteligencia es un elemento, la verdad que tenemos una inteligencia muy precaria. Yo siempre pregunto cuando me dicen, ¿y quién pudo haber matado al teniente venezolano, cierto? ¿Y cómo podemos saber si está Hezbollah? Yo le digo, bueno, explíquenme quién quemó el metro, ¿cierto? Hace 5 años, esas células que actuaron de forma coordinada, ¿cierto? Contra 6, 7 estaciones y con la misma metodología y con, de fondo, diferencia de minutos. Entonces eso evidentemente muestra que no tenemos inteligencia. Ahora, sobre actividades de organismo o persona extranjera, cierto, en territorio chileno con files contra Chile o de infiltración, ahí se hace contrainteligencia. Las fuerzas militares sí tienen un rol y sí tienen capacidad de identificar, pero la verdad es que no tenemos, cierto, un sistema de inteligencia robusto, funcional. La misma ANI, tú sabes que opera sobre fuente abierta mayormente, no tiene capacidad de generar su propia inteligencia. La inteligencia a veces se confunde popularmente con el espionaje. La inteligencia es información para la toma de decisiones y información que tiene en el fondo característica específica. Uno, que hay un cliente, en este caso por político, el ejecutivo, que le dice, quiero que investiguen esto. Sobre eso trabaja la inteligencia, le dice, esta hipótesis se comprobó, esta hipótesis no se comprobó. Y una vez que sí se comprobó, se toma un curso de acción, evidentemente, para evitar que esos riesgos se conviertan en amenaza, que obligan a tomar acción urgente. Pero eso no lo tenemos hoy día. La ANI trabaja, hace análisis, ¿cierto?, sobre la información que va básicamente consigue, pero no sobre la que puede generar en sí misma. Entonces, claro, hay una ley de inteligencia que se está reformando, lo presentó el gobierno Piñera, se torpedió como muchas cosas de la agenda del presidente Piñera en materia de seguridad en su momento, había bastante crispación, pero hoy día se ha tratado de reponer un proyecto, se bajó, porque la verdad tenía algunos elementos que no estaban bien planteados, y esperamos que eso se modifique, porque ahí enfrenta una urgencia que ya vemos. Se habla de Hezbollah, se habla de Chendaragua, este señor que cierto muere acá en Chile, y la verdad es que seguimos en blanco, ¿no? Nunca hay culpable, nunca hay responsable, y las vulneraciones a la seguridad son permanentes.
Bien, Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Atena Lab, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que estén muy bien.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Chao, chao. Oh,
gracias.
Adiós.
7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Alfa es la solución para poner en marcha tus proyectos de construcción, vialidad y forestal. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra tus equipos con el mejor servicio técnico a lo largo del país. En Alfa somos más que máquinas.
En Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes.
Y celebra el amor más grande de todos. Adelanta tus compras para el Día de la Madre en Tienda Paula del 25 al 28 de abril. Tienda Paula, especial mamá, en Parque Arauco, el piso del diseño, esta entrada liberada. Encuentra el regalo perfecto para hacer sentir especial a tu madre. Moda, joyas, belleza, accesorios, mucho más, libros. Todo lo que necesitas para sorprenderla. Hacemos una pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
La acción es el antídoto para la desesperanza.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Joan Baez. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuestos, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello. acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Tammi Terrell fue mucho más que la compañera de Marvin Gaye en el célebre dueto Ain't No Mountain High Enough. Destinada a ser la voz y el rostro de recambio en Motown, la joven cantante quedaría en un segundo plano mientras su carrera era marcada por el abuso y por una salud frágil que terminó con su vida cuando apenas saboreaba los frutos de su éxito. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía de Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Con 50 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Ha sido un tema que se instala porque tiene profundidad, creo yo, y tiene muchos aspectos de profundidad. Y tiene que ver con la noticia que se supone que el ministro Grau, en ejercicio de su tiempo libre, que ya eso para algunos se pone en cuestión, sí. Fue a jugar a la pelota con unos amigos ayer.
El miércoles, el día de la comida de la
CESCO, que es la comida de anual de la CESCO, que esta institución que une a las mineras del mundo y una reunión de las grandes empresas mineras.
Sobre todo enfocado en el cobre. Exacto. Centro de Estudios del cobre,
que se llama. Sí. Estuvo el presidente Boric para hacer la corta, digamos,
¿cierto? Sí, con la ministra Aurora Williams y con la ministra Maisa Roja.
¿Estuvo el ministro de Hacienda?
No, porque está de viaje.
Ya.
Está, de hecho, en un tema de inversiones en Estados Unidos.
Bueno. Y el ministro Grau, a esa misma hora, estaba jugando la pelota, como juega todos los miércoles, creo, por lo que sabía, con sus amigos. Y obviamente alguien sacó la foto, subió y generó la polémica que es natural y sana que se produzca el debate de ideas al respecto, porque las personas públicas tienen que estar bajo el escrutinio de lo público y dar buenas razones. Las razones que dio el ministro Grau son que estuvo hasta las 6:30 de la tarde aproximadamente en Valparaíso, en una sesión en el Congreso.
Claro.
Luego vino a...
El tema de Huachipato.
El tema de Huachipato, exactamente. Y luego se vino a la capital porque hacerse cargo y había dicho...
Aportar a su niño.
Exactamente. No sé si tiene un hijo más, pero sé que tiene un hijo de... Debe ser aproximadamente los 4 o 5 años.
Y él intenta estar lo más posible a esa hora en su casa, eso es permanente.
Y él había respondido que no iba a ir a esa comida porque había estado en la inauguración el día anterior.
No, dijo que no porque tenía temas familiares. Sí había estado en la inauguración.
Pero por eso no.
Como que él sintió que no era tan importante que
no ir a la comida, había estado en el día anterior en la inauguración del CESCO. Uh-huh. Entonces dijo, esto me imagino que estoy interpretando, le dijo que estuvo el día anterior. Ahora toca estar entonces a las 6:00 o a las 7:00, voy a irme a mi casa a acostar a mi hijo y después ya más tarde me imagino que el hijo estaría durmiendo, se fue a jugar a la pelota y ha generado polémica.
O a puertas de dormirse.
No, porque ya una hora de adulto.
No, pero eran las 8:00, tampoco era tan tarde, eran las 8:30.
No, pero no una hora de que los niños
estén despiertos. No eran las 4:00 de la tarde, no.
No, los niños están despiertos ahora, no. Probablemente él estuvo a la hora de dormir. Bueno, genera muchas discusiones, yo creo que con muchos matices, no sé cuál es tu opinión.
Mira, yo la verdad que encuentro muy loable que el ministro quiera estar con su hijo, pero creo que hay momentos para las cosas. Y creo que habían otros ministros, pero la presencia del ministro Grau era importante. Era importante por varias razones. Uno, porque el ministro de Hacienda no estaba, porque estaba en un viaje. Por lo tanto, el representante del área económica era él. Y no solo eso, el Ministerio de Economía, por mandato y a través de Corfo, es el ministerio encargado de todo el desarrollo del litio, que es una actividad minera importantísima para nuestro país. Quizás, claro, CERCO está más enfocado en el cobre, puede ser, pero el litio es... Hay toda una relación ahí con la minería muy importante donde él es la cabeza. Y además en un momento... que además se le encargó a él como tarea principal tarea que le dio el presidente de la República al propio ministro Grau de encabezar todo el proyecto para facilitar la permisología. Justo el tema que se debatió con profundidad durante toda esta semana, Sesco. Fue el gran tema, el tema de destrabar la inversión y el tema de la permisología. Por lo tanto, él era el líder en esas materias. Y creo que el líder en las materias, en un momento donde además es muy delicado y hay una situación del mundo empresarial, con el mundo público, con el gobierno, de crear lazos, de estar ahí, de conversar con el de la minera china, de presentarle las credenciales al señor canadiense, y también a los mineros tradicionales en Chile, es importante, es relevante. Yo creo que la presencia, los lugares, crean ambientes, crean situaciones, y creo que hay veces que hay que estar, y que es loable querer acostar a los niños y jugar y hacer deporte, pero tenéis 365, tenéis todos los otros miércoles del año para ir a jugar la pichanga.
Sí, yo creo que se equivocó abiertamente, para no confundir el análisis, se equivocó en no estar ahí, tenía que estar por las razones que tú diste y otras más probablemente. Otras que voy a agregar y que me parecen es que en un gobierno que da señales equívocas respecto del crecimiento,
claro,
da señales equívocas respecto del empresariado, ya sea por la naturaleza o la convicción de quienes nos gobiernan, de que, y que es legítimo, no nos han mentido, siempre lo han dicho, el presidente Boric y su gobierno llegó al gobierno, obviamente de manera hiper requete contra legítima, señalando cuáles son sus aprensiones al mundo del empresariado, incluso algunos a las formas de crecimiento y al modelo económico. ¿Sí? Por lo tanto, no nos han mentido. Pero sí han ido evolucionando y han ido dando pasos en función de acercamientos, de hecho, que estuviera en la comida del presidente Boric.
Oye, donde dio un buen discurso, claro, el presidente, bueno, Boric, por lo demás.
Por lo tanto, en este contexto de un gobierno que da señales ambiguas a ratos, o va y viene en materia de crecimiento y de señal al mundo privado, creo que no te puedes perder ni una sola oportunidad en generar, en dar señales y en generar lo que le llaman el network. Y el estar, y el que te conozcan, y el parar la oreja en qué se está hablando,
y entender,
en dar garantías.
Sí. Y entender.
Así que estamos requete contra de acuerdo, estamos, y creo que se equivocó el ministro, ¿sí?, Grau. Pero,
habiendo dicho esto,
yo creo que subyace aquí dos cositas. Una mirada un poquito anticuada, a mi gusto, esta de que los ministros no pueden ir a acostar niños. Y también una cosita un poquitito machista, de que qué hace un ministro hombre a las 7 de la tarde acostando niños. Tiene que entender, es que yo en algunas discusiones con algunas personas dije, ¿qué tiene que entender que por 4 años va a ser ministro? Tendrá que sacrificar ciertas cosas. Yo creo que debió haber estado en esa comida. Ese no era el día, creo yo. Estoy metiéndome en la intimidad, sí, del ministro Grau, con el mayor respeto, porque a lo mejor había,
bueno,
algo
porque
que...
es un personaje público.
No, y pues, perdón, porque a lo mejor hay elementos que nosotros de su vida privada que no manejamos. Bueno, anda a saber tú, también. Te invento que haya tenido una fiebre, que haya tenido un problema, que anda, no sabemos, es que no sabemos. Sí, no a sabemos. Lo mejor su
sí,
pareja...
Sí, pero si
su,
está
su...
tan enfermo, tampoco se va la pichanga con Matías.
Mejor, es que a lo mejor, estamos inventando, a lo mejor tenía, no sé, algo doméstico que no manejamos. Bueno, por eso ser, yo quiero ser respetuoso, okay, a la intimidad, sí, de las personas. Puede ser. Yo sé lo que significa que a ti te juzguen sin conocimiento del detalle de lo que ocurre dentro de cada, ¿sí?, casa. Pero esto de que los ministros tienen que estar prácticamente hasta las 9 de la noche todos los días, y que los hijos tendrán que esperar, que yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que un ministro tiene corresponsabilidad en acostar a los hijos, así como lo tiene también, en este caso, la mujer. Y si la ministra mujer, también lo tiene el hombre. Esta disociación de que el hombre no acuesta hijos, creo que es un poquito atávica, que de alguna manera aparece en esta discusión, y creo que en ese sentido es muy bueno saber, y a mí me da una muy buena señal del ministro Grau, que una persona que entiende la corresponsabilidad, que entiende que se divide los días, que también,
sí,
acuesta
estoy de acuerdo,
niños,
pero yo creo que
y los ministros pueden acostar niños.
Estoy absolutamente de acuerdo.
No ese
contigo,
día probablemente.
Pero
¿eh?
Ese no era el día para acostar a los
ya,
niños.
Ya, pero es que ya hablamos de ese tema.
Por eso.
Ya hablamos de ese tema.
Es que yo creo que ese es el tema relevante.
Es que ya lo hablamos. Yo estoy, sí, hablando de sí, este machismo, sí, micromachismo que,
sí,
surge ahí.
Sí, sí, sí. Yo, claro, yo te encuentro toda la razón. No me ha tocado la crítica respecto a que hace un hombre acostando niños en esta
o
situación
ministro,
en particular.
Un ministro tiene pega demasiado importante para ministro. Estar yendo a acostar niños.
No. A mí me parece que mientras puede ir a acostar niños, que vaya. ¿Qué le va a pasar? ¿Que muchas veces no va a poder? Sí, le va
y
a pasar.
Y él lo sabe, pues.
Y por eso.
Y nuestra pega...
Y cuando tú aceptas un trabajo de ministro, no te digo, tú vas a poder ir a acostar a tus niños las más veces que puedas, pero te va a tocar muchísimos días que no va a poder.
Lo que pasa es que y también me voy a poner a hacerle la agenda al ministro, que es una impertinencia de todo tipo, digamos, pero perfectamente eran compatibles la comida además, y el acostamiento.
Claro, la pechanga ¿por no. ¿Qué?
Porque tú podías partir esa tarde, insisto, me voy a meter en su agenda sin ningún derecho, en acostar a tu hijo, en cumplir con tu responsabilidad como padre, que me parece fundamental que los hombres la vayan entendiendo de una buena vez.
O sea, muy necesario además.
Y aplaudo al ministro que tenga esa mirada. Y después de que el niño se duerma, vamos a suponer que un niño se da
a las ocho y media,
y llegar un poco tarde y disculparse por llegar tarde.
Claro.
Pero tener el cuidado de no ir a jugar la pelota.
Pero por eso te digo, si acá la crítica no es porque acostó al niño, la crítica es básicamente porque se fue a jugar la pichanga.
Dicho eso, están expuestos los temas y ya es viernes.
Exactamente.
Y nuestro cuerpo
lo sabe.
Lo sabe. Nos vamos ya, son las 20 horas. Nos reencontramos el lunes. Que tengas un muy buen fin de semana.
Tú también. José. Que descanse.
Estuvo cumpleaños hoy día Juan Pablo Rey y mañana está Consuelo Saavedra, que no tenemos programa, pero
le mandamos un abrazo grande.
Mañana sábado 20
de cumpleaños. Sí, flamarían las banderas británicas.
Nuestra querida y admirada Consuelo Saavedra.
Exactamente.
Que tengan. Y el lunes, créanos, el lunes es el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo.
Chao.